la decisión que le habíamos comentado hace tiempo es que un grupo se quede acá, porque hay jugadores, sobre todo los que vienen de Europa, más allá que jugaron el domingo y que vienen jugando partidos muy seguidos, se puedan recuperar y descansar bien para que puedan llegar bien al partido de Jamaica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, dice Diego Coca, estamos en cronómetro. Saludamos a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, un abrazo.
Dice Diego Coca que va a dividir el equipo que va a Surinam, que no irán los europeos por cansancio, seguramente porque muchos jugaron el domingo y llegan cansados.
Bueno, convocó a 32, José Ramón.
Yo hablo de Guillermo Ochoa, Montes, Sánchez, Gallardo, Moreno, Romo, que no... Bueno, Romo juega en México, que no irán. Pero, bueno, Coca dice que el cambio generacional es ley de la vida, normal, pero es un proceso y debemos irlo llevando poco a poco. Esperemos que lo haga, porque desde Osorio, en el Tata Martino, pues no se hizo mucho. Lo vamos a debatir aquí para platicar sobre el partido frente a Surinam.
Y un poco más adelante... Correcto. Y un poco más adelante, José Ramón, hablaremos de el béisbol mexicano, el partido muy emocionante anoche contra Japón. México queda fuera de la final del Clásico Mundial de Béisbol, que en unos...
Lo más duro de este juego, David,
sí, gran juego.
Tú que conoces de béisbol, es que te ganen en la novena entrada, en la parte baja de la novena entrada, y ya no tengas, te dejen tendido en el campo, ya no tengas la revancha para poder...
En el terreno.
En el terreno, pero... Bueno, ¿cómo viene el equipo de béisbol?
Ojalá, fue un buen partido,
ojalá no se convierta en un tema político, sino beisbolístico, deportivo.
No, eso es lo importante. Claro, que no sea un botín político esta situación. Y también tendremos una plática muy interesante con Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, que está haciendo un buen trabajo. Y según nos enterábamos, el Mallorca le ha ofrecido renovar ya el contrato para la próxima temporada.
Sí, porque lo ha salvado del problema del descenso.
Sigue dirigiendo en el fútbol de España, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando llegó a los Osasuna en el 2012,
sí.
Ya más de 20 años.
Bueno, estos no viajan a Surinam. Ochoa, Montes, Sánchez, Gallardo. Ochoa, Montes, Sánchez. Bueno, Gallardo no juega en España. Héctor Moreno tampoco, Luis Romo tampoco. Edson Álvarez juega en Holanda o en Países Bajos. Luis Chávez juega en el León. Orbelín Pineda juega en Grecia. Jiménez está en Inglaterra. Irving Lozano está en Italia y Henry Martín está en el América. Esos no viajan, viajan otro tipo de jugadores que son los que van a jugar frente a Surinam. Y no sé, vamos a ver la posible alineación del equipo mexicano posible, ¿eh? David Acevedo en la portería, que es un buen portero, Álvarez y Arteaga por los costados, Angulo y Araujo como centrales, Sánchez y Beltrán adelante de ellos, abiertos Antuna y Gutiérrez, Rodríguez, atrasito de Jiménez, y Santi Jiménez va a jugar como centro delantero. Es una buena oportunidad para Santi, que lleva una buena cantidad de goles anotados en el fútbol de Países Bajos con el Feyenoord, donde está jugando muy bien, por cierto. ¿Qué te parece la delantera del equipo?
No, es interesante. Sí, mira, yo creo que son demasiados jugadores realmente para una selección mexicana de fútbol. No puedes abaratar tanto el llamado a una selección nacional. En México solemos pensar que cuando un futbolista de pronto hace 3-4 goles o tiene una buena tarde o dos buenas tardes, ya está para jugar en la selección mexicana de fútbol. Y no es así. Coca creo que tiene que tener cuidado con eso, no manosear demasiados futbolistas. Ahora, el Tata Martino cometió un error. Se despreocupó demasiado de la Liga MX y se ve que Coca va a trabajar más en el fútbol local que en los jugadores que están en el fútbol europeo.
Sí, porque además conoce muy bien el fútbol local, ha sido campeón, bicampeón en el fútbol local y su base va a ser los jugadores locales con participación de los jugadores europeos que destaquen en el fútbol de Europa. El caso de Guillermo Ochoa, el caso de Montes, que está jugando en el Español de Barcelona, que está peleando el descenso en la Liga de España. El caso de otros jugadores importantes, Santi Jiménez. El cambio generacional, dice él, es ley de vida, pero es un proceso y debemos ir llevándolo poco a poco, este cambio. Ojalá, porque con Osorio y con Martino el cambio generacional nunca se vio. Claramente ahí estaban Héctor Herrera, Guardado, jugadores muy, muy veteranos que no dieron el cambio generacional que esperaba el equipo mexicano el fracaso de Qatar. Pero bueno, vamos a ver con Coca cómo le va. Van a jugar contra Surinam, que tiene algunos jugadores interesantes, Surinam, porque depende de lo que es el Países Bajos, y algunos jugadores han nacido ahí y han triunfado después en el fútbol de Europa, pero no es un fútbol fácil. Va a jugar en su casa, será complicado y le hará la lucha al equipo mexicano.
Ahora, el tema del cambio generacional, yo sí creo que es importante hacerlo porque, a ver, hay mucha gente que dice, no, el cambio generacional tiene que darse de forma natural. Es decir, tienen que ser mejores los que vengan de abajo para desbancar a los de arriba. Pero los de arriba han sido parte de fracasos. Venimos de un fracaso contundente en el Campeonato Mundial de Qatar y vamos a volver con la misma base de la misma selección que no obtuvo resultados en la era del Tata Martino. ¿Eso nos quiere decir o nos quiere mandar el mensaje de que Martino fue el único culpable, era el único error de aquella selección? No, no. También los jugadores fallaron, los jugadores fueron responsables. Entonces, yo creo que sí se impone un cambio, no sé si generacional, por lo menos un cambio de jugadores.
Bueno, por lo menos en ese compromiso son 5 jugadores que juegan en Europa que van a alinear: Santi Jiménez, Eric Gutiérrez, Julián Araujo, que estará posiblemente en la banca listo, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga.
Pero,
Son jóvenes, José Ramón,
de la generación que de futbolistas que fueron al fútbol, al Campeonato Mundial de Qatar. Yo hablo de esos jugadores. ¿Tú crees que no es tiempo de renovar a Guillermo Ochoa, a Andrés Guardado, a Héctor Herrera,
Raúl Jiménez? No van a ser llamados más, ni Raúl Jiménez tampoco. Yo creo que no van a ser llamados. ¿Eh? Ochoa, sí. Ochoa fue llamado.
Ochoa sí. Ochoa ha manifestado sus planes de poder jugar hasta un sexto mundial, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es que...
Inclusive Héctor Moreno, que es un veterano que juega en México.
No podemos quitar a Ochoa, dicen, hasta que Acevedo muestre que es mejor. Pero si no tiene espacio para mostrarse a Acevedo, pues ¿dónde lo va a enseñar si no le dan oportunidad de jugar en la selección mexicana? Ya en Santos ha mostrado, es verdad que ha tenido una temporada difícil con muchos goles permitidos, pero también tiene que ver mucho con el equipo que tiene en este momento el conjunto santista. Yo creo que sí hay que hacer un cambio generacional. Ahora, impone ya un cambio generacional en la
Boca,
selección mexicana.
Me sorprende lo que dijo David Fallez. Dice, Henry Martín es un líder dentro de la cancha y necesitamos que ese liderazgo lo transmita a los compañeros. Yo no sé si Henry Martín es un líder en el América. A mí me parece que los líderes de la América son otros. Pero bueno, Henry Martín es goleador, es un goleador del fútbol mexicano, es el líder de goleo. De repente hace locuras. Cuauhtémoc Blanco se las va a festejar, por supuesto, porque las inventó él. Pero Henry Martín no sé si sea el líder ideal de la selección nacional mexicana. De este equipo joven que va a jugar contra Surinam, líderes, pues posiblemente Araujo, que es un veterano, posiblemente... Sí, con lo que hizo no puede ser líder. Es capitán de la América y tiene que demostrar su capacidad, su calidad, su humildad en los triunfos.
Sí, yo creo que...
En las derrotas.
Y yo creo, José Ramón, yo creo que el mensaje de Coca viene a propósito de lo que pasó el fin de semana. Uno no esperaría que el capitán líder de un equipo como el América hiciera esto. Me van a decir, bueno, Cuauhtémoc Blanco fue uno y punto, no existe otro como él y tenía sus virtudes y sus defectos, hay que copiarle lo bueno, no lo malo. Y yo creo que Henry Martin tiene que demostrar que es un auténtico líder. Y no es lo mismo ser líder, entre paréntesis, de un equipo como el América, a ser líder de una selección mexicana, donde vienen jugadores además que actúan en otra clase de fútbol, con otra clase de mentalidad, otro tipo de entrenadores, compañeros, afición, presión. Va a ser difícil que Henry Martin sea el líder y el capitán de esa selección, ¿eh?
Sí, yo creo que lo dijo un poco para sacarlo del conflicto en el que se metió Henry Martin, ¿no? Pero bueno, líderes está Edson Álvarez, por ejemplo. Líder puede ser Orbelín Pineda, líder puede ser Irving Lozano, líder puede ser... ¿quién más te gusta?
Quizá
Héctor Moreno,
todavía.
Jesús Gallardo,
no sé.
Que son de los veteranos. Bueno, donde está todo enredado y no hay líderes es en Pumas. El profesor Raúl Alpizar, actual director de Fuerzas Básicas de nuestra institución, dice el comunicado oficial de Pumas, se hará cargo de los entrenamientos del primer equipo por el momento a la espera de la llegada del nuevo director técnico de Pumas. O sea, Pumas va a esperar la fecha FIFA que se va a jugar en esta semana para negociar con alguien. Yo creo que Pumas está, me parece a mí que está negociando con Jaime Lozano. Me parece que está negociando.
Bueno, mira, es una buena alternativa. Exjugador de Pumas, conoce la institución, fue campeón con ellos. Y es un entrenador que también ha tenido algunas oportunidades y que no las ha terminado de aprovechar todas ellas, pero tiene más éxitos que Puente. Por ejemplo, ganó una medalla en...
En Tokio,
bueno,
sí.
Ganó con el equipo mexicano una medalla en Tokio, Juegos Olímpicos, ¿no?
Juegos Olímpicos,
pero,
sí.
Pero a ver, José
en Tokio,
Ramón.
En Tokio, para ser exactos. Sí, Tokio, de bronce, sí, de bronce.
En Tokio, correcto. 2021. Yo lo que sí creo es que a ver, Pumas tenía un... Pues supongo que un plan, un proyecto. Es que Pumas no puede el proyecto de Pumas depender del entrenador en turno. Pumas es una institución grande y tienen que tener su propio proyecto y el entrenador que venga se tiene que adaptar a ese proyecto. Ahora, no esperar que un entrenador traiga un proyecto. Pumas tiene su forma de hacer las cosas hace muchos años.
El problema se ha agudizado por la renuncia del presidente del club y por la renuncia también del vicepresidente deportivo del club, que han puesto en el escritorio del rector de la universidad, que están siendo valoradas si las toman o las dejan. Yo creo que pueden ser tomadas o pueden ser regresadas y que se mantenga el organigrama de Pumas. Falta muy poco para terminar la temporada. Pumas, no sé si se meta al repechaje, no sé si consiga buenos resultados. Raúl Alpizar es técnico como lo fue Ligini de las Fuerzas Básicas. Vamos a ver si tiene capacidad para llevar a este equipo a ganar los partidos que le vienen, que no son fáciles. Bueno, la hora cero del béisbol, David Faitelson.
Y justamente se refiere a lo que comentabas al principio, José Ramón. No puede el deporte convertirse en un botín político, ni tampoco podemos acreditar este éxito, que no es repentino, esta muestra de calidad del béisbol mexicano al gobierno actual o al sexenio. El presidente López Obrador es un gran apasionado del béisbol y qué bueno que lo sea. Felicidades para él, pero... Antes de esto, antes de que él tomara el poder del país, ya el béisbol era un deporte donde existía calidad en México. Esta vez se pusieron las cosas en su lugar. Se han traído a los peloteros adecuados, jugadores mexicanos de segunda, tercera generación, que tienen bajo la ley toda la posibilidad de jugar en representando al béisbol mexicano. Jugadores que están en sistema, en grandes ligas o en sistemas de grandes ligas. El jugador cubano Randy Arozarena no llegó, no se hizo mexicano por instrucciones de Palacio Nacional. Se hizo mexicano porque vio en México una oportunidad para cambiar su vida,
libertad.
Y mejorarla. Escapó de Cuba en una balsa y llegó a Isla Mujeres. Así que no inventemos que Arozarena fue convertido por el presidente en facto como mexicano. Y el último tema, José Ramón, es Benji Hill. Es un manager que ha demostrado liderazgo, capacidad, inteligencia, al nivel de lo que fueron Caranea Reyes, el Zacatillo Guerrero, Paquín Estrada, grandes managers mexicanos.
Y el último tema, Faitelson, es que les tocó un premio bueno, $1,500,000, por ir avanzando hasta llegar a semifinales,
bueno. Sí.
Que será repartido entre jugadores.
Bueno, esperemos
y
que hagan, esperemos que hagan cosas buenas. Que hagan cosas buenas con ese dinero, ¿no?
Bueno,
que
pues
se invierta
ojalá
en academia, en un jugador para buscar talento.
Mucho ánimo, mucha pasión en el béisbol mexicano. Hacía tiempo que no lo lograban. Bueno, Aguirre.
Regresamos a Cronómetro y tenemos hoy un invitado muy especial. Desde Mallorca, en España, está Javier Aguirre, que no requiere demasiada presentación. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, noches por acá.
El tema del Barcelona es un tema que impacta directamente sobre toda la credibilidad del fútbol español.
Sí, claro, por supuesto. Lo hablaba el otro día con el árbitro que nos pitó en Sevilla, contra el Betis. Me gusta mucho hablar con ellos al final de los partidos. Aprendes mucho de cómo ven ellos. Y efectivamente, no está siendo en este el mejor momento para el arbitraje español. La repercusión a nivel mundial es tremenda. Esto es un caso que tiene que ir hasta el final. Y es un caso muy delicado, porque se pone en tela de juicio, pues eso, la credibilidad del fútbol español, básicamente, ¿no? En los últimos 10 o 15 años.
¿Tú hubieras considerado, si te hubieran tomado en cuenta para ser entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al 2026?
¿Sabes qué pasa? Que no le puedes decir que no nunca a tu país. O sea, yo las veces que me ha llamado México, como entrenador en 2002, 2000, 2001, 2009, en situaciones complicadas. Ahora mismo que me llamó Monterrey, que estaba yo sin empleo. Pues es tu país, carajo. Está tu gente ahí, están mis hijos, está mi nieta, está mi familia, mis hermanos, en mi comida, mis cuates, mis jarras. Pues es mi banda, es lo mío, ¿no? Entonces, de cuando en cuando ir a tu país te viene bien, y si encima. Bueno, pues es para de alguna manera darle una alegría, intentarlo por lo menos con la selección mexicana. Por supuesto que mientras yo esté activo y sea mexicano, que lo soy hasta la médula, y tenga capacidad, creo yo, pues por supuesto que al estar vigente, estás ahí, entendiendo que en su día, en 2001, 2009 y ahora, pues había gente muy capacitada, ¿no? Yo ponía por delante. Nadie estaba, Coca no estaba en la quiniela de nadie, creo yo, Diego, ¿no? Pero estaba Almada, muy capaz, el Piojo, mi compadre Nacho. Yo creo que esa gente, cualquiera de los tres que hubieran salido, que lo hubiera hecho fantásticamente bien. Vino Diego, me parece muy buena decisión, jugó en México, dirigió en México, siente al mexicano y se ve un tipo ordenado, serio, trabajador. Yo creo que, bueno, fue una buena decisión al final.
Javier, el Mundial parece muy cerca para México y muy lejos para Coca. Es decir,
Sí, claro,
se ve
difícil.
complicado que pueda cumplir con el proceso hoy en día.
Es buen punto ese porque siempre lo ha mencionado Ricardo La Volpe, ¿no? De hecho, yo he sido el único que aguanté 4 años que pasé con la gorra y caminando y tal cual. Es que es un desgaste muy, muy fuerte. Yo siempre lo he comentado en broma, pero he dicho, tomen una foto el primer día cuando recibe, digamos, el cargo, y tomen una foto cuando sale, ¿no? Y nos consume a todos los que hemos llegado y hemos salido de una u otra manera, que no hemos logrado el objetivo que todo mundo quiere, supongo que era entre los 8 mejores. Esto, pues sí, no, no, no es fácil. Diego tiene un largo camino que recorrer. Vamos a ver, mira, se presentan problemas, todos los días hay problemas. Ahora, tú imagínate por lo que sea, un mal resultado en Surinam con Jamaica, y ya estaríamos metiendo ruido, ¿no? Todo el mundo quiere golear en Surinam y quiere golear a Jamaica, que vaya esto y que Henry meta goles y que Memo los pare, y todo el mundo queremos que México juegue bien y gane, golee y todo, vámonos. Eso está bien, pero también siendo realistas, pues no es fácil, no es fácil.
¿No le auguras entonces a Coca un buen futuro?
Sí, se lo auguro porque entiende el fútbol, lo jugó, que es muy importante, y jugó en México también, sabe quiénes son ustedes los medios de comunicación, sabe la presión que ejercen, sabe la afición, cómo se las gasta, ha vivido muchos años entre nosotros, ha dirigido 2 o 3 equipos. Yo creo que está preparado. Lo mismo dije, insisto, de Osorio y de Gerardo, su talante, su forma me gusta. También digo lo mismo de Coca, luego esperar, pero yo en principio hubiera estado igual de tranquilo con Almada, lo digo de verdad, me parece un grandísimo técnico, o con Nacho y Miguel. Creo que están preparadísimos. Y de los cuatro, bueno, pues mira, eligieron a Diego y hay que apoyarle, no hay de otra.
Para finalizar, Javier, el tema del aparente desorden, no aparente, el desorden que hay a nivel directivo en el fútbol mexicano, que no es nada nuevo. Pero incluso parece que extrañábamos los tiempos del poder absoluto, porque finalmente por lo menos había cierto orden, ¿no? Hoy no sabemos qué es lo que realmente ocurre. Yo sugería, hay dos grupos que trabajan muy bien, y tú los conoces bien, uno es Jesús Martínez y el otro es Alejandro Iraragorri, que además tienen inversión en España, en equipos de la segunda
Sí,
división, que andan, por cierto, en problemas ahí el Oviedo y
está
el
cerca, lo vi. Sí, están los dos a 3 del descenso y a 5 del descenso. Sí,
Sí, sí,
no
sí.
es fácil, ¿eh? Dijeron, no, metemos
No, 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 que va a
primera.
ser fácil. Ahora, Javier, ¿qué le dirías tú a los dirigentes del fútbol mexicano?
Hijo, la verdad es que los he leído mucho, los he seguido mucho a ustedes, a toda la gente, y la verdad, yo creo que, dicho esto con todo respeto, ¿no? Tocamos fondo, así como lo dije cuando nos echó la FIFA, ¿te acuerdas con los cachirules? Ahí tocamos fondo, pues hubo reestructuración, hubo cambios, es el momento, ¿no? Yo pienso que es indefendible, aquí en España yo no puedo defender el que no haya descenso. Me dicen, oye Javier, ¿cómo es que el último no se va a segunda? Pues no se va, no, no se va, y el que gana es una no sube, pues ¿cómo estás? No, pues pagan 6 millones de dólares, no sé cuánto, y se quedan. Y luego el porcentaje, y luego pues que la multipropiedad. Y luego tantas y tantas cosas. Que, digo,
bueno, que califican 12 de 18 de liguilla.
Esto es mis carajos, califican 12 de 18. Son cosas que te cuesta defender, ¿eh? Lo digo de verdad. Entonces es buen momento para... Mira, hay muy buenos dirigentes en México. A mí me pareció lo de John de Luisa, lo de Mikel Arroyo, me parecieron tipos que no procedían del fútbol, ninguno de los dos, y que lo hicieron bien a nivel administrativo seguramente, a uh-huh. nivel orden, a nivel... Pero yo creo que los dueños tienen que ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual, el mío. Yo creo que debemos en este momento de ser un poquito generosos con el fútbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos, esto, y ayudar. Y si hay que sacrificar una lana o hay que sacrificar, yo qué sé, proyectos, jugadores, pues hay que hacerlo, David. Nos están comiendo el mandado los vecinos del norte, ¿eh? No sé si hay más de 30, 40 chavos en Europa.
Sí, en
cualquier equipo donde vas. No, pues estos americanos tendrán que... Hijo de mi vida, mi hijo que está ahora en Estados Unidos me dice, papá, la MLS está mandando jugadores como churros a Europa. Sí. Y esos chavos a los 10, dentro de 8 o 10 años, van a ser jugadores de primerísimo nivel, ¿no?
Sí. Y ya lo mostraron durante el Mundial y lo van a mostrar ahora con el Mundial en casa en 2026. Javier, sí, tres cosas. Uno, sí. ¿Te emocionó el béisbol mexicano o no?
Sí, no, hombre, sí, cómo nos fue a ganar Japón, increíble, man. Sí me emocionó, sí. O sea, la verdad estaba yo muy pendiente, tenía muy buen picheo, y bueno, batearon bien, también estuvieron esta vez muy, muy, muy sólidos, pero Japón, esta vez bicampeón Japón, ¿eh? No hay que olvidar
sí,
que...
Sí, sí. Javier Aguirre, aunque para los que no
los
sepan...
Los americanos fue buenísima, ¿eh?
Era aficionado de Tigres, de la capital, claro, del Parque del Seguro Social todavía.
Pero iban a Puebla y a Quintana Roo. Íbamos, sí, al Parque del Seguro, al Parque Delta, claro. Y todavía llegué al Foro Sol, ¿eh? A la Guerra Civil, a mentársela al Cananea.
Que en paz descanse. Oye, Javier, y dos, tenemos, gracias porque tenemos casa en Mallorca. Se debe vivir bien en Mallorca, ¿no?
Muy bien. La verdad que, no, Palma, a mí me ha sorprendido gratamente, te lo digo.
Y por último, una reclamación. En febrero pusiste a José Ramón con la presión muy alta el día en que le ganaste al Madrid, Javier. No hagas eso, por favor.
A José Ramón, un saludo. También le mandé por él un saludo por unos 50 años o no sé cuántos de chamba. Fíjate, yo llegué a la América en 75, o sea que ando por ahí, ya los veía ustedes allá, vos estabas muy chavo, ahí en Protagonistas, donde por TV, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Tú llegaste a América en 75, correcto.
75, diciembre 75, fíjate, ustedes, pues, ya llovió.
Interesante, como siempre, lo que dice Javier Aguirre. Me interesó mucho lo que dijo de que hay que ver el fútbol, que los dueños deben ver el fútbol de una forma colectiva, cosa que no lo ven individualmente. Pero muy interesante, Javier Aguirre siempre dice algo bueno o aporta algo bueno y algo simpático. David.
No. Para mí es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano, sin duda alguna, por el lugar donde alcanzó a dirigir nada más, José Ramón.
Por España. Su trayectoria, lógicamente. Bueno. Hasta luego, David.
Gracias.